Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 18 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión de multimedia de ESPN Radio Fórmula. Exitosa operación Alexis Vega, fuera de 6 a 8 semanas, según indica Jaime Figueroa, el director de Ciencias del Deporte del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Zendejas y Brandon Vázquez convocados para la selección de Estados Unidos. Un madruguete a la selección mexicana de fútbol. Rafael Nadal queda fuera del Abierto de Australia. Perdió en segunda ronda. Molestias en la cadera, visiblemente triste Rafael Nadal. Una lesión importante, la que sufrió en el partido ante Mackenzie McDonald. Y él dice que quiere seguir jugando al tenis, pero mis sensaciones son malas, dice Rafael Nadal. John, buenas tardes.
¿Cómo están, Chelis, Beto? Un gusto escucharlos, estar con ustedes, el programa favorito para trabajar. Lo de Nadal me recuerda una vez cuando Lorena Ochoa me platicó que lo más difícil es cuando quieres pegar un 6 de fierro y tu mente le da las órdenes a tu cuerpo y tu cuerpo dice, no, ya no puedes pegar ese 6 de fierro como lo pegabas antes, ¿no? Qué duro debe ser para Nadal ya no poder hacer lo que hacía. Ya les platicaré, los Cowboys se la ripan, por el momento Brent Maher sigue como su pateador, aunque la idea es que van a traer a alguien por si las flies. Desde 1932 que se lleva algún tipo de estadística, nunca un pateador había fallado 4 puntos extra en un mismo partido.
Sí, hombre.
Increíble lo que me tocó vivir el lunes en Tampa. Sí. Ahora sí que le dio chiripiolcas al pateador de los Cowboys.
1932, el año que nació mi papá, en Teciutlán, Puebla, el estado de Puebla.
Qué padre.
Donde nació el querido Chelis. Gusto en saludarte, José Luis.
¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás, John? Con toda la razón, John. El mejor programa para trabajar. Bueno, es más, mi trabajo es.
Qué divertido es, ¿verdad? Ya que nos regresen a la tele también los jefes cuando se pueda, ¿no?
Oye, sí, años que estuvimos en la tele y el radio simultáneamente.
Bueno, sí está cómodo estar en tu sofá, ¿verdad, Chelis? Sí tiene sus beneficios.
Bueno, si quieres me siento en una silla con un clavo salido.
Se echa su cigarrito, Chelis. Es lo que desayuna, Chelis, increíblemente.
Oye, ¿cómo cambiaron las leyes, Solá? ¿Se Betito?
¿Cómo, perdón?
¿Tú sabes que hoy se me informó que si salgo a jugar en mi club golf y fumo un puro en el campo, está prohibido ya por la nueva ley en la Ciudad de México y en el estado?
Al aire libre, sí, estaba yo leyendo que al aire libre también hay ciertas zonas donde no se puede fumar ni al aire libre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa situación.
El problema, John, es ir a clubs públicos. Ve a clubs privados y puedes fumar lo que quieras.
Sí.
Pues eso,
sí.
En teoría es privado.
Por eso.
De socios, pero no,
en el mío fumas todo. Claro que sí. Y adentro.
No, pues si te quitan el cigarro a ti, querido Chelis, te quitan una parte importante.
Hasta se pone calcetines.
Me quitan el 6 de fierro, me quitan.
Sí, hombre. Oye, lo que dice John, sí, la maquinaria de Nadal parece que ya no puede más. Alejandro Zendejas, como decíamos, recibe la convocatoria para el campamento de preparación de la selección de Estados Unidos. Yo creo que el fútbol mexicano no está para darse el lujo, ya les preguntaremos a John y a Chelis sobre este tema de dejar fuera un jugador tan talentoso. Alex Zendejas, Brandon Vázquez, Kate Cowell y Jonathan Gómez. La selección de Estados Unidos le da un golpe a la selección mexicana porque Zendejas me parece que es un jugador elegible para el futuro. Y dice Santiago Baños que el Betis se quiere quedar, quiero decir, que se quiere deshacer de Diego Lainez, que en un momento dado podría llegar, John, al equipo de los Tigres.
Lo que pagaron por él, ¿no? Imagínate lo que Betis, ahora sí, costo-beneficio, pues le ha salido pésimo, pero se acabó el pacto de caballeros, un jugador puede ir a donde quiera, Tigres gasta, pues creo que Diego tiene el derecho a ir a donde quiera, ¿no?
Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Se ingresó Alexis a cirugía para hacer una artroscopía diagnóstica y terapéutica. Esto es ingresar una pequeña cámara por la rodilla. a la parte interior de la rodilla y poderla visualizar directamente y ver las lesiones que podía haberse derivado del día viernes que tuvimos el partido en San Luis. Y bueno, afortunadamente no encontramos más que una lesión de menisco, que es dentro del espectro de lesiones que teníamos dentro de la mente, la más sencilla. Después de esto, pues vamos a iniciar con una rehabilitación y una readaptación al esfuerzo importante para que el jugador pueda estar listo lo antes posible. El pronóstico que le hemos puesto desde el área de ciencias del deporte, tomando en cuenta todo lo que se tiene que tomar en cuenta para que pueda volver un futbolista profesional a la actividad y la parte de rehabilitación, será de 6 a 8 semanas.
Es la voz del doctor del Guadalajara, Jaime Figueroa, con respecto a Alexis Vega, que acaba de ya subir tanto el Guadalajara como el propio Alexis una foto en Twitter donde se ve a Alexis Vega, se ve una bolsa de suero, un catéter en el dorso de la mano izquierda de Vega, un crucifijo en la pared del cuarto de hospital, el pulgar levantado en su mano derecha, una cobija calientita. Ahí está Alexis Vega. Una exitosa operación, John, para este talentoso delantero del equipo de Guadalajara.
Pues de lo poco que entiendo, de lo que estaban esperando, fue lo menos peor. Creo que es una buena noticia. Obviamente es una baja importante. No sé si esto a Ormeño le pueda dar algunos minutos más. Digo,
parece que no.
No, fíjate. Quieres que pase una... Pero pareciera que lo tienen borrado totalmente. Sí. No me acuerdo cuando Rogers se lesiona, cómo le dio la oportunidad a Henry, ¿no? Pero pues Chivas va bien y creo que no se puede dar el lujo. Pero bueno, entre lo que cabe... pareciera que no fue tan grave de lo que en su momento se pensó.
Sí, eso es lo bueno, Chelis, que 6 a 8 semanas, digo, no deja de ser un tiempo considerable en pleno torneo, y el torneo es corto, pero por fortuna no fue tan grave, y Alexis Vega ojalá vuelva pronto para demostrar ese buen fútbol que tiene el atacante de las Chivas.
Sí, yo sin ser doctor, simplemente cuando entraron las asistencias y le doblaron la pierna, si tienes el ligamento roto, no le puedes doblar la pierna. Y luego él, como venía sentado en la camilla con la pierna flexionada, no, sí era una lesión, pero no lo que la gente suponía que era de los ligamentos. Una baja importantísima para Chivas, y lo de Ormeño yo creo que se cuece en otra olla, ¿no? No creo que sea el jugador en la posición y en lo que hace Ormeño, en la función que hace Vega, que pueda sustituir a Ormeño. La función, ahora la calidad, pues cada quien en su lugar. La función, ¿no es?
¿Regresará Puebla, Chelis, Ormeño?
No.
Un sueldo muy elevado, ¿no?
$45,000. ¿Cuánto quieres que le para que pague el Puebla de esos 45,000? Uh-huh. Pero ni la tercera parte.
Lo que a veces es increíble cómo Chivas acaba con cada contrato, con cada contratación tan cara que luego ni usan. Es decir, no es la primera vez que van a tener que pagar sueldos altos a alguien que ya no lo quieren usar, ¿eh?
Bueno, ahí están los... Haz la lista de los 40 millones que se gastaron y dónde están los jugadores hoy en día.
Sí.
Vamos a ir con Hernando Moritz, que tiene detalles de la operación a la que fue sometido Alexis Vega. Hernando, gusto en saludarte.
Saludos, buenas tardes, Heriberto, compañeros, un placer estar con ustedes. Sí, como escuchábamos justamente al doctor Jaime Figueroa, de 6 a 8 semanas. ¿Qué quiere decir esto para Chivas? Que no contará con Alexis antes, al menos no antes, de la jornada 10, cuando enfrenten a Santos Laguna. Esto en el escenario más optimista. Estaríamos hablando de 7 partidos que se perdería Alexis Vega en ese escenario. Si se extiende hasta las 8 semanas que mencionaba el cuerpo médico del rebaño, podría reaparecer para el Clásico Nacional, por ahí de la jornada 12 a mediados de marzo. Ese es el panorama que se ha pintado en estos días para Alexis Vega, ya conociendo el alcance de esta lesión, una lesión de menisco, y hay que recordar, señalar, que es una rodilla que le ha dado muchos problemas. Alexis Vega ya se había roto los ligamentos jugando con Toluca de esa misma rodilla derecha, había sufrido un desprendimiento también de menisco, mismo que se había reparado, y ahora con Chivas no había batallado tanto con la rodilla, sí con los tobillos, y bueno, viene a darse esta lesión, decía Alexis al cuerpo médico, así lo compartía el propio doctor hace par de días en la clínica del doctor Rafael Ortega, que estaba completamente trabada la rodilla, no podían flexionarla, y esto evidentemente no iba a ir a ningún lado sin una intervención quirúrgica. Agregaría, Heriberto, en el tema de Alexis Vega y la ausencia de Chivas, además de que se espera sea Carlos Cisneros, el Charal Cisneros, quien tome ese lugar, esa posición dentro del campo como volante extremo por izquierda. Le ha gustado a Paunovic durante la pretemporada, pero te diría que se ha perdido muchos partidos desde que llegó a Chivas Alexis Vega por distintas lesiones. En total 25 juegos ha estado fuera de circulación en estos 8 torneos con el Guadalajara, 3 ausencias por torneo, digamos, en promedio entre lesiones y suspensiones. Y curiosamente, ayer sacando los datos, en los 115 juegos que sí ha disputado Alexis Vega con Chivas, solamente tiene un triunfo en liguillas y tiene una efectividad de puntos del 44% el Guadalajara. En cambio, sin Alexis Vega en esos 25 partidos, Chivas tiene 3 triunfos en liguilla y una efectividad mayor del 49%. Así es que, al menos en números, podría decirse que Chivas, históricamente, con esta muestra de 25 partidos, no ha extrañado cuando Alexis Vega no se encuentra en el campo.
Yo creo que es el jugador con más talento del equipo, el jugador más importante hoy por hoy del equipo Guadalajara. Es una baja muy importante, pero son buenas las noticias por parte del doctor Figueroa, que dio el día de hoy y que ya nos confirmas, Hernaldo, pues hacen pensar que Alexis llegará fortalecido. Dice ahí en el tuit, Hernaldo, que regresaré más fuerte, dice Alexis Vega en este tuit que acaba de publicar hace un ratito apenas el equipo del Guadalajara y también Alexis Vega.
Correcto, sí, digo, en mentalidad ha sido muy fuerte Alexis, más allá de que también es un tema, Heriberto, en redes sociales, sobre todo mucha gente, evidentemente no la afición de Chivas, pero o de otras parcialidades, pues muchas burlas para Alexis en su momento por el llanto que demostró que tuvo durante la Copa del Mundo, ahora también saliendo entre lágrimas. Es un tipo, un hombre muy muy sensible, pero también muy fuerte, Alexis. Ya ha pasado, insisto, cosas muy difíciles como aquella lesión de ligamentos a los 18 años jugando con el Toluca, que quizá pudo haber sido un parteaguas negativo para su carrera y no lo fue. Entonces, mentalmente es muy fuerte, Alexis. Ha sufrido mucho con las lesiones de tobillo últimamente y, bueno, espera recuperarlo. Espera también Chivas ser tan fuerte como Alexis. Las opciones en la banca lucen interesantes para Paunovic. Está el caso de Cisneros, pero también aparentemente ya con esta semana de trabajo extra podrían estar a su disposición físicamente óptimos tanto Víctor El Pocho Guzmán como Daniel Ríos, que llegaron como refuerzos estrella para este torneo.
Sí, Guzmán puede aportar muchísimo al Guadalajara, un jugador de excelentes condiciones. Hernaldo, muchas gracias por la información.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y de lágrima fácil, Alexis Vega, como el Trotamundos, como el Cárdeno. Y yo creo que, a mí, lejos de despertarme burla o de provocar en mí una burla, bueno, en este programa, como dice John al principio, y Chelis, pues aquí no nos burlamos. Tratamos de hacer un periodismo serio, fundamentado, ortodoxo, pues. La cosa es que a mí las lágrimas de Vega Chelis en el Mundial, pues a mí me pareció un momento muy conmovedor. Es como sentir una vibración especial, tocar una cuerda muy sensible cuando suena el himno nacional en el Campeonato Mundial. Y después Vega, yo creo que fue de lo rescatable en la Copa del Mundo de Qatar.
El hombre que llora es el hombre que más sentimientos tiene.
Sí,
claro. Y los sentimientos hay que manifestarlos.
Liberarlos.
No te los puedes guardar.
Claro.
Y entonces, vaya, ni me había yo puesto a pensar si lloró o no lloró. Sí, vivimos en una red social, porque ya no le puedo dar en mi país, en una red social demasiado agresiva, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Meterte con eso.
Intolerante, con alguien, despiadada.
Con alguien en desgracia. Oye, carajo, ¿qué más da si lloró o no lloró?
Sí, de acuerdo.
Es un ser humano que está sufriendo porque no está haciendo lo que él quiere. Ya, simplemente.
Sí. Claro, y porque siente dolor físico y porque se va a perder un buen rato de su profesión, ¿no?
En las redes hay mucha gente dolida, envidiosa, ¿no? Yo siempre he dicho que el que no llora, le digo, pues qué lástima que no llores, caray, porque las lágrimas de emociones, para bien o para mal, te desahogan. Claro. Es decir, yo creo que quizás el momento que más he disfrutado, bueno, yo he llorado muchas veces, Beto.
¿Te acuerdas de la presentación del primer libro?
No, sí, pero me acuerdo cuando enlacé en este programa contigo desde el Chapultepec.
Ah, sí.
Y me preguntaste qué significaba que estuviera ahí Tiger Woods. Y pues a mí me ganó el llanto porque Tiger acababa de hacerme un favor de ir a ver a mi hijo, ¿no? Entonces, sí, la gente me mataba en redes sociales. Yo digo, bueno, ojalá pudieran llorar de satisfacción, de sentimiento. Pero bueno, eso es cada quien es como es. Y creo que los latinos somos más de ese tipo. Y yo creo que Alexis hay que ir. Y yo te diría, Alexis, vamos a hacer un reportaje de dónde vienes y todo lo que sufriste de niño y lo que no tienes ni para el camión, ni para comer, ni para la escuela. O al igual hubo violencia en tu casa y nadie sabe. Entonces, de repente, a ver, pues hay que ir a averiguar. O sea, sí. Yo creo que si Alexis lloró, yo como reportero te diría, me encantaría ir a contar esa historia, porque esas lágrimas a mí me dicen que hay una historia a contar del por qué. Y luego la cuenta dice, ah, pues sí, ¿verdad? No la tuvo fácil.
Claro.
Este gana mucha lana.
Exacto.
Porque conocer son envidias. El trasfondo. Son envidias. ¿De dónde viene?
Y
¿de dónde llegó?
Y somos obligados a juzgar sin reflexionar.
Sí, sí, sí.
Sobre todo también porque muchas críticas en Twitter vienen del anonimato, que eso resulta pues muy cobarde. Pero realmente, sí, Alexis Vega es un jugador que tiene importancia, que tiene categoría, es uno de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad. Y sin embargo, pues también fue arrastrado, lamentablemente, Chelis, por el fracaso del Mundial.
Sí, y venía por una revancha, y va por otra revancha. Y estos números que nos dicen desde Guadalajara, con Alexis es 44 y sin Alexis 49, yo prefiero el 44.
Vamos
a ver
corte,
si Chelis llega a 64, sí, al 49 que dicen, perdón.
Volveremos enseguida. De regreso, Chelis, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. La Federación de Fútbol de Estados Unidos ya mostró una foto enorme con el logotipo, con el escudo de la Federación, y una foto de Zendejas, el jugador del América, convocado a este campamento, sí, de la selección de Estados Unidos. Camarón que se lleva, no, camarón no, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Goalkeepers.
Sí, y no olvidem, sí, sí, no olvidemos cómo fue todo el tema de Zendejas,
sí, de aquel
que
papel que
lo
firmó, etcétera. El portero es
que
Johnson,
le mandaron
los
el video.
Long,
sí, sí.
Neely Rogers, sí, los mediocampistas, sí. Morris y Pomical, los delanteros Hope, Xavi, Vázquez y Zendejas. También Soñora y Williamson como mediocampistas, Tolkien y Zimmerman son los otros dos defensores. Islonina es el otro portero del equipo de Estados Unidos, pero sí, camarón que se duerme se lo lleva la corriente y la Federación Mexicana. Bueno, la selección no tiene ni entrenador en este momento en México, de tal manera que
ahorita
ahí
estamos
está
como tortugas, ¿no? Es decir, llevándola tranquilo, planeando, pues sí, y viendo, sí, y esto vuelve a comenzar. Y yo
ahora,
creo que
todavía podría jugar con la selección mexicana. Yo creo que es un jugador con muy buenas condiciones de habilidad, de talento, de visión, de servicio.
Pero hay que traer al próximo técnico y ver si lo quiere o no lo quiere, ¿no?
Habría que ver, claro. Pero yo creo que no se puede desaprovechar, Chelis, a un jugador como Zendejas.
Para el pasado mundial. No para el que viene. Para el pasado mundial era el momento idóneo para llevar a Zendejas. No hay proyecto, no hay plan. Te voy a invitar a cenar a mi casa y los vidrios están rotos. Está lleno de bolsas de basura. No tengo cena, obviamente.
De
entonces,
cascajo.
¿Cómo caramba quieren traer a un técnico si la casa está sucia? Porque no hay un plan. ¿Qué le van a ofrecer al técnico nuevo que traigan? No hay un plan. En este caso, hablamos del plan de los jugadores que no están reclutando. Y eso no le corresponde al técnico, eso le corresponde a una federación.
Sí. Sí, sí, cómo no. Pues estoy de acuerdo y en este momento pues todavía no hay cimientos sólidos en el nuevo proyecto, John, de aquí al próximo campeonato mundial.
Nada, yo ando tratando de averiguar. Yo sé que necesitan meterle velocidad a esto, traer a alguien en el área deportiva para que John de Loíza se clave en el negocio, la organización del mundial. Hay que ver si van a traer a alguien o Ordiales qué va a hacer. Estoy tratando de ver si lo de Bielsa. Ahora sí que anduve en modo NFL y ando ya moviendo ahí contactos para tener más o menos un panorama de lo que viene, ¿no? Yo creo que hay, como todo en este país, hay muchos intereses creados, dueños que quieren una cosa, otros dueños quieren otra. Es decir, creo que lo de Bielsa también queda muy claro que es un grupo que empieza a soltar ese nombre, ¿no? Entonces,
sí,
habrá que ver en qué lo van a aterrizar, pero yo lo que me enteré es que van a presentar un plan en la liga donde va a haber un proceso de una serie de torneos donde la idea es llegar a 5 extranjeros y 3 en la cancha.
Correcto, ya platicaremos
de eso. Que va a tardar un par de años, puede ser. Yo creo que por ahí va también muy importante pegado con selección, Beto.
Correcto, correcto. Vamos al tema del América. Gracias, John, por compartir el tuit de Raúl Velasco desde Teciutlán, Puebla, allá en la perla de la Sierra Poblana, la siempre llena de neblina y de lluvia allá en Teciutlán. Vamos contigo, César Caballero, con información del conjunto del América.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Los escuchaba atentamente todo lo que hablaban de Alejandro Sendejas. Como ya lo decían, llegó la convocatoria de la selección de los Estados Unidos. Lo que hemos podido saber es que la directiva americanista no le va a cerrar las puertas a Alejandro para que atienda esta concentración del cuadro de las Barras y las Estrellas. Hay que recordar que no es fecha FIFA y América no estaría obligado a ceder a su jugador en dado caso de que ellos quieran ponerse en un plan intransigente. Sin embargo, lo que nos han dicho es que si Alejandro quiere ir y quiere atender la concentración, América no va a tener problema en dejarlo que haga el viaje. Hay que recordar que este periodo de trabajo va a ser del 21 de enero hasta el próximo día 29, es decir, que se estaría perdiendo el duelo contra Mazatlán, que es el día 28, ese es el daño colateral que sufriría el conjunto americanista, y ahora será decisión de Alejandro. Si es que quiere viajar y estar ahí con los que podrían ser sus compañeros de selección, hay que recordar que esto no le cierra la puerta al conjunto mexicano, y también lo que me han subrayado es que Alejandro todavía está indeciso, está esperando a ver cuál va a ser la postura de selección mexicana, pero la desventaja es que México tendrá un partido hasta el mes de marzo, cuando venga la fecha FIFA, y es un tiempo que podría aprovechar Estados Unidos para terminar de seducir al volante americanista.
Oye, César, con respecto a Lainez, ¿ya hay un arreglo con los Tigres o cómo va ese asunto?
Mira, hay conversaciones, están por buen camino con Diego Lainez y el conjunto de Tigres. Ya sabemos, lo hemos repetido muchas veces, en el fútbol de estufa, hasta que no esté cerrado, no esté firmado, todo puede suceder, pero es una realidad que el conjunto de San Nicolás está muy interesado en llevar a Diego Lainez a jugar allá a Nuevo León. Están dispuestos a ceder un poco más de lo que estaba dispuesto la América a las pretensiones económicas, y que de alguna manera Lainez trate de recuperar su carrera en un conjunto como los Tigres, ahora bajo las órdenes de Diego Coca. Lo reportábamos desde la semana pasada. Diego sabe perfectamente que necesita jugar en algún lado, que no se puede dar el lujo de seguir simplemente teniendo 5 o 10 minutos por partido. Necesita tener regularidad para regresar al fútbol europeo y principalmente para estar firme en selección mexicana, porque esta situación es una realidad que le costó el Mundial de 2022.
Oye, y lo de Viñas a Pachuca, nos decía Armando Martínez que no hay tal, o por lo menos hasta ayer no había ningún movimiento, sí interés, pero ningún movimiento, y ¿se caería ese posible trueque con Kevin Álvarez?
Mira, el tema del trueque con Kevin prácticamente está descartado, porque Kevin tomó una posición muy similar a la de Luis Chávez cuando se acercó Rayados de Monterrey a buscarlo. Kevin quiere ir al fútbol europeo, y si no es para allá, de momento no le interesa estar en otro club que no sea el conjunto de Pachuca. Entonces lo de Kevin prácticamente está descartado. El tema de Viñas, ¿cuál es el problema? Que América quiere ya una venta definitiva del delantero uruguayo, y que si se marcha al conjunto hidalguense sea para que ya permanentemente sea jugador de los Tuzos. El cuadro de Pachuca está buscando un préstamo, ver cómo funciona bajo el sistema de juego de Guillermo Almada, y si hay buenos resultados, entonces sí ya pensar en una opción de compra definitiva. La operación no está tirada, hay todavía contactos entre ambas directivas, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha movido nada, cada uno está en su postura, mientras que el jugador está trabajando con normalidad en el nido de Cuapa.
César, un abrazo. Yo te quería preguntar de Óscar Jiménez. Sabemos que buscaron a Marchesín, había muchas opciones, y al final de cuentas Óscar recibe su gran oportunidad. ¿Cómo lo recibe el grupo? Yo sé que es muy querido. Es decir, platícanos un poco de que, lo que significa internamente que por fin a Óscar Jiménez le dieron la oportunidad de ser titular en el América.
Mira, Óscar es un tipo que es, porque a pesar de que no era titular durante muchos años, nunca tuvo una mala cara, nunca tuvo una mala actitud, nunca se puso en un plan difícil ni con la directiva ni con los cuerpos técnicos que le tocó durante todo este proceso. La verdad es que Oscar se ha ganado el respeto de sus compañeros al interior del vestidor. Muestra de ello es que es el tercer capitán cuando no estén en la cancha Henry Martín y Miguel Layún. Entonces, a partir de ahí, el equipo se siente cómodo con que Oscar esté jugando como titular. Por supuesto que el tema de la seguridad en la portería la irá adquiriendo con el paso de los partidos. Es una realidad que contra Toluca le marcan 2 anotaciones, pero también tiene un par de atajadas importantes para preservar el empate en el 10 y que el América se fuera cuando menos con un punto. Me parece que hoy tanto los compañeros de Oscar como el cuerpo técnico están confiados en que puede hacer bien las cosas, que por supuesto esto es fútbol y pueden no salir bien las situaciones, pero que Oscar tiene la capacidad de cubrir bien la portería americanista. Si esta situación no se da, ahí está ya Luis Malagón esperando y trabajando por una oportunidad, y también no descartemos que quizás cuando América ya tenga plazas de extranjero disponible, podríamos pensar en un posible regreso de Agustín Marchesín, porque es un tipo que se muere por regresar al nido de Cuapa y que por supuesto en América dejó muy buenas sensaciones y un muy buen sabor de boca.
Otra buena noticia para el América, César, es la renovación hasta 2026 de Fidalgo, el español, que yo creo que ha aportado ofensivamente al conjunto del América desde que llegó.
Sí, la verdad es que Fidalgo se ha ganado un puesto en el conjunto americanista, llegó como un jugador prácticamente desconocido y se ha convertido en un jugador importante para el sistema de juego tanto de Santiago Solari en su momento como ahora de Fernando Ortiz, y te da la muestra que la semana pasada por un golpe no pudo trabajar durante 3 días de la semana y aún así inicia como titular y termina el encuentro frente a Toluca. Hay mucha gente que critica a Álvaro Fidalgo de que no es tan incisivo en la última parte del campo, pero tú lo ves jugar y lo ves en vivo en el estadio y te das cuenta toda esa labor de sacrificio y de elaboración de fútbol que tiene el jugador español. Por eso se ha ganado mucho respeto adentro de la institución y también afuera por parte de los aficionados, y por supuesto el que en algún momento se pueda sellar esta renovación sería una gran noticia para todos.
Sí, todo parece indicar que ya es un hecho. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que estés muy bien.
Igual, César, que te vaya muy bien. ¿Qué te parece, Chelis? ¿Lainez te lo imaginas como titular en Tigres?
No, entonces ahí está equivocado su familia y su representante. El representante obviamente va a querer y llevarlo a donde exista el dinero. Si él quiere jugar, tiene que ir a todos los equipos del mundo menos a Tigres. En Tigres no va a jugar. Y entonces ahí se contradice el jugador. Quiero ir donde pueda yo jugar. En el Puebla jugaría. En el Puebla yo le garantizo que va a jugar 90 minutos. En Tigres, si acaso, jugaría 5-10.
Entonces, sí, pero no quiere 2 millones de dólares de sueldo.
Por eso,
¿no?
Entonces que no se contradiga. ¿Qué quieres, jugar o el dinero? Su representante y su familia quiere el dinero. Su opinión pasa a segundo término o a tercero.
No me fíjate sorprendería que acabe en la MLS.
Pasaría lo mismo que en la selección, John, que siempre
en
fue
Houston, en suplente. En Houston lo quieren. En Houston lo quieren. Dos equipos de primera división de España lo quieren. Un equipo de segunda división de España lo quiere. Y se va a ir a meter donde más jugadores hay.
Donde más tráfico
Beto
hay.
Beto y Chelis, hace 6 meses, en el último torneo de la Liga, le dijeron a Diego, si no juegas no vas a ir al Mundial, vente al América, revalórate y te va a servir para dar el brinco. No quiso y no fue al Mundial. Entonces, hasta el momento todas las decisiones le han salido al revés, ¿eh?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
México no tiene que buscar un comunicador de prensa. México tiene que buscar un entrenador distinto como es Marcelo Bielsa, que venga a resolverle la estructura y la fisonomía y la visión futbolística y el crecimiento del fútbol para que México definitivamente sea un país de primer mundo futbolístico, porque México tiene todos los argumentos, tiene todos los beneficios, tiene todas las posibilidades de poder ser un país de primer mundo futbolístico. ¿Qué le falta? Le falta visión, le falta que sus dirigentes se pongan de acuerdo en hacer un plan a 8 años y a 12 años con mucha seriedad, y con un alto nivel de capacidad en el recurso humano que se elija. No habría mejor entrenador que Marcelo Bielsa para hacer un plan de esa envergadura. Definitivamente México ya tiene que tomar ese nivel de decisiones. El no tomarlo y el seguir pensando que el técnico que venga tiene que tener una buena relación con la prensa. No, el técnico que venga tiene que tener una fisonomía de hacer crecer y adelantar 20 años al fútbol mexicano. Esa es la estructura y para mí la persona esa definitivamente es Marcelo Bielsa.
Es Andrés Fassi. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Fassi, Chelis?
Estoy de acuerdo en el proyecto. Estoy de acuerdo en que se pongan de acuerdo, que sean socios los dueños de los equipos. En eso estoy de acuerdo. Luego, después, que el señor Bielsa, que es un grandísimo entrenador, no se le bote la canica como se le botó en Italia, o como se le votó en España, o como se le ha votado en diversas partes que ha estado, porque no se hacen las cosas como él dice, o sea, que no sabe transar, no sabe mediar, esa es una realidad, pues sí, sí puede pasar. Ahí está, grandísimo entrenador. El problema no es el entrenador, el problema es de los dueños. Ese es el problema. ¿Cómo le vas a decir a Bielsa que clasifican 12? Porque así lo tiene estipulada la televisión. ¿Cómo le vas a decir a Bielsa que la semana pasada en dos partidos había 26 extranjeros y 15 mexicanos? ¿Cómo se lo vas a decir? Eso y muchas cosas más. ¿Cómo se lo vas a decir? O de un plumazo Bielsa va a decir, no, esto me lo quitas, me lo quitas, me lo quitas, me lo quitas. No, hombre.
Y es que, John, no es únicamente el nombramiento del entrenador, sino todo lo que hay que mejorar en casa antes de pensar en que el fútbol mexicano pueda reestructurarse y tener mayor solidez y mayor capacidad, porque como dice Fassi, hay dinero, efectivamente hay dinero, pero hay que saberlo utilizar y hay que presentar un equipo más competitivo deportivamente hablando en el próximo campeonato mundial. John.
Sí, a mí lo que me estaban pasando esta información, Omar, les digo que lo de Bielsa no está tan avanzado como uno piensa. Hay dueños que creen que Bielsa no escucha a nadie. Lo que dice el Chelis es muy cierto. Se le puede botar la canica y de repente no hacerle caso a nadie y hacer lo que quiera. No le fue bien en el Mundial de Corea-Japón con Argentina. Yo lo que creo es que es un cúmulo de iniciativas. La que comentaba de que quieren bajar a 5 extranjeros y 3 en la cancha. Ahorita cuántos son, 8, ¿no? No sé cuántos hay ahí en la cancha.
8.
Pues bajarlo a 3 creo que sería un golpe muy importante de la realidad. Entonces, yo creo que Bielsa, hay mucho ruido, hay muchos intereses creados. También tengo entendido que el Piojo Herrera no es una opción. Miguel Herrera no va a la selección. Eso es lo que a mí me han dicho, que Miguel no está contemplado y que Bielsa no es tan viable como se está manejando. Y lo de Lainez, me acaban de avisar que Lainez se va a Tigres, que el billete manda y están sorprendidos de la cantidad de dinero que está gastando Tigres. Por ahí también trajeron otro jugador y les costó 12 millones de dólares. Entonces, pues los que están gastando son los regios, que también tienen su razón, Chelis.
Sí, y Beto, Ibañez.
Sí. Oye, Nico, ¿no? Pero pues, déjame nomás decir esto rápido, Beto.
Sí,
aunque
claro.
Cruz Azul y América sean más populares, no creo que lleguen a 15 mil abonados de boleto pagado por partido, y Tigres rebasa los 30, 35 mil por partido. Entonces hoy la economía, que está muy mal en los equipos, por eso no están haciendo muchos movimientos, pues Monterrey es donde manda, ¿no? Por eso se vira el equipo de básquetbol a Monterrey. Es decir, hoy en día hay que recordar que San Pedro Garza es el municipio económicamente número uno de toda Latinoamérica. Entonces como que pareciera que en Monterrey no están viviendo tan duro lo mal que anda el país hoy en día, ¿no?
Sí. Oye, pues en este caso de Lainez, Chelis, billete mata titularidad.
No, mala decisión. Mala decisión y ahora se la achaco ya no a su familia. Su familia fue la que votó porque se fuera al Betis y no al Ajax. Ahora es el promotor. Uh-huh. El promotor, obviamente, es más la comisión de 2 millones... que dio 1,800,000 dólares. Y entonces está matando. Sí. Ahora, estos promotores que son los que tienen tomado y ¿cómo se llama? Ay, caramba, se me fue la palabra. Tienen tomado el fútbol mexicano. Tienen tomado Tienen tomado el fútbol mexicano en cuanto a jugadores, en cuanto a clubs, son dueños de equipos. O sea, hacíamos un drama con Hurtado y con Lara y con Olvera. No, esos eran de seno a comparación de estos.
Y sí. Súmale otra cosa, Chelis, de ese tema, que Zendejas tiene el mismo representante que Lainez. ¡Claro! A mí me dicen que no lo querían poner a competir con Zendejas. Claro. Espérame.
¿Cómo
lo voy a llevar a la América si me afectas al otro? Espérame.
Claro. No, si de veras. Está cañón, hijo.
Y con respecto a Herrera, pues me quedo sorprendido, John, que dices que, ¿sí?, que descartado.
El Piojo estuvo en un momento dado considerado para que entrara de último minuto por el Tata en la eliminatoria, pero no para este proceso mundialista, ¿no? Lo he dicho en el programa muchas veces y lo sé y se lo diría de cara porque sé que fue así. A John de Loíza le dijeron hay que meter al Piojo y dijo no, yo me la juego, yo creo en el Tata y pues ya vimos todo lo que pasó. Pero no, el Piojo, su última etapa en el América no salió bien, Beto y Chelis. No, entonces a mí lo que a mí me dicen es que por lo menos del lado de América no ven con buenos ojos a Miguel.
Y si le sumas lo de TV Azteca, pues peor.
Y ahí ya con el peso con de Cristian Azcárraga y de Ricardo Salinas, pues yo creo que son los dos dueños que pesan más. Ya no manejan ellos el fútbol, ya entran más dueños, ya hay los grupos, Grupo Pachuca, Orlegui, pero yo creo que lo que dice Chelis es cierto. Si Azteca y Televisa no ven con buenos ojos al Piojo, pues yo creo que el Piojo no tiene oportunidad. Aunque últimamente pues hay muchas campañas, ¿no? Es decir, sí existen esas campañas de soltar nombres. Yo creo que realmente ni Bielsa es el bueno. Yo creo que no saben en estos momentos quién es el bueno. Esa es la realidad. Están soltando
nombres. Vamos a ir
nombres
con León Lecanda, que tiene información de la máquina cementera de Cruz Azul. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Buena tarde a todos. Carlos Vargas es el quinto refuerzo o incorporación de la máquina para este clausura 2023. Ha llegado a un acuerdo entre clubes por 1.6 millones de dólares que paga Cruz Azul a Mazatlán. El equipo mazatleco conserva el 20% de una venta futura de Carlos Vargas, que recién ha sido anunciado hace unos instantes por Cruz Azul de manera oficial. Ya aparece registrado en la Liga MX con el dorsal 26 en el plantel cementero y llega con un contrato por 4 años. Me dicen fuentes, Beto, que el Potro Gutiérrez lo quiere utilizar como lateral izquierdo y tener la posibilidad de adelantar a Nacho Rivero al mediocampo.
Rivero, que ha sido de los rentables, de los más comprometidos, de los más identificados con la máquina cementera desde que llegó al fútbol mexicano. Así que Vargas es un hecho. A final de cuentas, León, vamos a ver cómo rinde ya oficialmente, como informas, nuevo jugador de la máquina cementera.
Sí, correcto, Beto. Y ya después de la llegada de los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, que ya están registrados, pudieron debutar en la derrota 3-2 ante Rayados de Monterrey el sábado anterior en el Azteca. Y lo mismo los mexicanos Alexis Gutiérrez y Jordan Silva, que cumplen su segunda etapa en la institución, pero que han sido caras nuevas o incorporaciones para este certamen, con lo que Carlos Vargas es el quinto, ¿no? El quinto jugador que llega al plantel. Todavía Cruz Azul está en la búsqueda. Me dicen, Beto, que ya hay un acuerdo entre clubes e incluso con el jugador, el brasileño Raniel, jugador de Santos, del Brasileirao, de 26 años, centro delantero. El problema con Cruz Azul no es tanto ahora el acuerdo entre clubes y con el mismo futbolista, ¿no? Porque no entra en planes del Santos, con el que tiene todavía contrato durante todo el 2023, sino que Cruz Azul hoy tiene 10 jugadores no formados en México, 10 NFM, y como no le ha podido encontrar acomodo ni al chileno Iván Morales o en su momento al uruguayo Cristian Tabó, no puede dar de alta ningún refuerzo extranjero. Entonces, mientras no pueda dar la operación salida algún jugador de los 10 en la plantilla que no son formados en México, no llegará ningún otro refuerzo.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Y es que lo que decía Chelis es muy cierto. Elevadísimo el número de extranjeros, superávit de extranjeros en el fútbol mexicano. Ese es uno de los varios puntos que tendrían que atacarse pronto si se quiere empezar a mejorar la parte de adentro del fútbol mexicano de cara a la selección mexicana y al próximo campeonato mundial.
Fíjate, ya no son los 10 que puedes contratar. Ahora es de que en los 10 te equivocas y el 11avo y el 12avo pues ya no tiene entrada porque ya te equivocaste en alguno de los 10. Ah, una barbaridad. Una barbaridad y cero candados. Cualquiera que le pegue a una pelota, ya es cualquiera, puede llegar a México. En el último mundial, solamente 18 de 156 extranjeros que están en México fueron al mundial.
Claro, si todos los extranjeros, claro, es imposible que todos sean de extraordinaria calidad, eso lo entiendo, pero hay jugadores que no son lo suficientemente buenos y vienen de fuera y de alguna manera sí tapan a los jugadores locales.
John, ¿pero tienes información de la NFL? Sí, son todos los promotores, hay miles de intereses, sí, importa claro, si es claro. Bueno, la cosa es el business, el porcentaje, la comisión, la transferencia, ¿no? Cuando Diego Reyes llegó de Turquía a Tigres, pues era libre, pero pues en Tigres pagaron su carta, ¿cómo? Pues, ¿cómo pagaron una carta si es libre? ¿No? Cosas así que solamente nuestro fútbol, sí. Pero bueno, de NFL, a ver qué opina el Chelis de estos partidos. Ya les decía que Brett Maher lo van a dejar los Cowboys como pateador, pero sí piensan traer a alguien, pero contra San Francisco estaría él como pateador. A ver, Kansas City, Jaguares es favorito Kansas City por 8.5. Yo veo a Kansas City ganando fácil ese partido, Chelis. No sé, ¿qué opinas tú del Kansas City, Jaguares?
Vámonos, con Mahón todo.
Eagles, Giants, Philadelphia es favorito por 7.5. Cuando Saquon Barkley anda bien, lo vimos en Minnesota. Creo que ese partido son muchos puntos, ¿no, Chelis? Para unos gigantes.
Sí, son muchos puntos, pero Philadelphia ha demostrado durante la temporada ser un equipo frío, ganador.
Luego está el Cincinnati Buffalo. Cincinnati tenía muchos problemas en su línea ofensiva, tales que los primeros dos partidos de la temporada atraparon a Joe Burrow 13 veces. Y el partido del fin de semana se les lesionaron 3 de la línea ofensiva. Yo creo que el Cincinnati-Buffalo que me tocaba transmitir con todo lo que pasó con Damar Hamlin, al del próximo fin es muy diferente por las lesiones en la línea ofensiva. Buffalo es favorito por 5. ¿Dar los 5, Chelis?
Sí, doy los 5. Y Cincinnati, para mí, de ese partido sale el contendiente al Super Bowl.
Perfecto. Y luego Dallas en San Francisco, me tocó estar el lunes, finalmente, porque ayer se cumplían 30 años que Dallas no ganaba un juego de postemporada como visitante. Yo vi muy bien a Dak, lo vi preciso y sobre todo no lo vi nervioso, porque eso es lo que le pasa a veces a Dak Prescott. San Francisco da 3.5, ¿qué te gusta en ese partido? Creo que va a ser uno de esos agarrones especiales, Chelis.
Sí, San Francisco son muy pocos puntos los que dan. San Francisco lo va a ganar porque yo todavía no creo al 100% Dallas. Porque este Prescott te hace un partidazo como el que te hizo el lunes y de repente te hace unos peor que en el poli.
Sí, como el último de la temporada regular contra Washington. Beto, este es un juego que recuerda nombres de Steve Young, Jerry Rice, Troy Aikman, Michael Irvin, es decir, el que se enfrente Dallas y San Francisco a los de nuestra rodada, de nuestras generaciones, nos trae muchos recuerdos, Beto.
Pues cómo no, porque los que empezamos a ver americanos sin especializarnos ni mucho menos, pero en los 70 con los acereros, con los vaqueros, desde luego los vaqueros que tienen tantos seguidores acá en México, ya lo creo que es un recuerdo interesantísimo, bello para todos los que veíamos fútbol en aquellos tiempos, fútbol americano con Fernando Von Rossum, que narraba de manera extraordinaria.
Sí, pues mira, este equipo es San Francisco, Stovak, yo estoy de acuerdo.
Los vaqueros.
Sí, y sobre todo esta última época, cuando el último partido que Dallas había ganado antes del lunes como visitante fue el juego de campeonato en San Francisco, ganándole a los 49ers el juego de campeonato para pasar al Super Bowl. Yo estoy con Chelis, creo que a mí me gusta el Super Bowl San Francisco-Kansas City. Creo que Purdy, aunque sea joven este quarterback, Shanahan le ha armado un plan que no arriesga de más y ha cumplido. Tienen a McCaffrey, tienen quizá la mejor defensa que existe en la National Football League.
¿McCaffrey ya no juega por su trabajo contra San Francisco?
No, es Christian McCaffrey el corredor.
Ah, pero Mike McCarthy...
No, Mike McCarthy, el de Dallas, ya ganó el lunes. Yo creo que ya salvó la chamba. Entonces, Mike McCarthy ganándole el lunes a Tampa, a Brady. También mucha gente me ha preguntado en redes del futuro de Brady, de Tom Brady. Fíjense que en la junta de producción del fin pasado, del Monday Night, por primera vez se abrió un poco Brady al decir que había sido un año muy difícil para sus hijos, para él, para venir a trabajar, y mencionó varias veces a los hijos. Entonces yo creo que con los problemas y su situación personal, creo que Brady va a enfocarse más a sus hijos que nunca. Yo no creo que regrese a jugar. La manera que se despidió rápido y corrió hacia el vestidor, que su mamá y su papá estaban en el túnel, les dio un beso y ya se fue rápido al túnel. Yo creo que Brady, por cierto, tiene al espera un contrato de 10 años y 300 Oye, millones John, de dólares con la cadena sí. Fox.
Oye, Dallas Tampa, el partido con más audiencia en la historia de ESPN, 30.6 millones de telespectadores.
Sí. Sí, Dallas es increíble. Y eso que el partido Chelis fue malo, porque Dallas dominó prácticamente al medio tiempo, ya sabía qué iba a pasar. Es decir, un mal partido que ya no se jugaba mucho en el último cuarto. Y los Cowboys son el equipo que todo el mundo, nada llama más en el rating en los Estados Unidos que los Vaqueros de Dallas, como en México y en muchas partes de Latinoamérica.
Encajó perfecto, porque a las 9 ya le podías cambiar para ver a León. Y fíjate, León, este Brady, sí. este Brady ya no quiere...
El adiós al Chapito.
Habla de sus hijos, que los quiere ver. Yo quiero entrenar para no ver a mis hijos. Fíjate nada más lo que son las cosas.
Bueno, porque están chicos.
Y oye, todo sí, no, ya se fue a Las Vegas, Chelis.
Ya se fue a entrenar, ya se fue a parir.
¡Qué maravilla! El equipo de Las Vegas de Segunda División de Estados Unidos, dirigido por Isidro Sánchez. Correcto.
Allá en pues voy a ir al Pro Bowl, le voy a hablar, lo voy a ver allá.
Háblale, Isidro. Ahí está.
Lo voy a
buscar. Tipazo.
Oye, Beto, tanto viaje, yo creo que hoy toca un buen pozole, ¿no? De maciza, ¿no?
Oh, venga, sí, con esos granotes de maíz pozolero. Échale. Exacto. Gracias, Chelis.
Ya estoy harto de los hot dogs.
De puras hamburguesas.
Gracias.
Comes tú, carajo, hijo. Abrazo. Hasta mañana.
Así come algo, a ver la panza. Si ya engordas un poquito, claro, no salió gratis.